Núñez Church presenta Last Moments en Español.
En 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. No llegó sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia. Y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. No habrá aumentos reales a los combustibles ni a la electricidad. Mantendremos la obligada división entre el poder económico y el poder político. Siempre defenderemos y trabajaremos por el interés supremo del pueblo de México y de la nación y actuaremos apegados a las leyes y al derecho. Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. Respetaremos también la diversidad política, social, cultural y religiosa, la diversidad de género y sexual. Respetaremos la libertad empresarial y promoveremos y facilitaremos con honestidad la inversión privada nacional y extranjera. Con los Estados Unidos habrá una relación de amistad, respeto mutuo e igualdad como hasta ahora ha sido. Y siempre defenderemos a las y a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera. Llevaremos a México por el camino de la paz y la seguridad. Avanzaremos con la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación para la seguridad pública y la coordinación de las instituciones de los diferentes poderes y niveles de gobierno. Vamos a seguir haciendo de México cada día un país más justo, democrático, libre, soberano, para seguir construyendo la grandeza de nuestra patria. Ténganlo por seguro, estaremos a la altura de nuestra historia y a la altura del generoso y gran pueblo de México. Muchas gracias. ¡Que viva México!
Instituto Bíblico Online. Ayudamos a las iglesias con cursos que desarrollan a cristianos a madurez y los preparamos para la obra del ministerio. Minas Instituto. Inscríbete ya.
Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Esto es Last Moments en Español.
Hola, hola, ¿cómo están? Los que ya están listos para comenzar este programa de Last Moments en español, otra transmisión más que el Señor nos permite hoy, 6 de junio, jueves. No nos digan si va a ser cada semana, estamos tratando de hacerlo como nos da y nos permiten las circunstancias, pero con todo el gusto de poder estar, gracias a Dios, en vivo. No saben lo que se tiene que hacer desde esta etapa de Last Moments para que pueda funcionar. Pero le damos muchas gracias a Dios por otra emisión más. Amén. En este hermoso día. Les saluda Damaris Nogués.
Y Alberto Vázquez en una emisión de Last Moments en español. Le recordamos que seguimos también en Spotify, nos pueden ahí encontrar. Gracias por ser pacientes. Hemos estado tratando de vencer obstáculos de internet, técnicos y demás. Nos proponemos a transmitirlo en tal hora, en tal día, pero como cosa hecha adrede. De hecho, hace rato, ¿cómo te pasó ahorita, Damaris? Que llegaste al café con internet.
O sea, llegué con toda la algarabía, les dije, chicos, les estoy haciendo publicidad, que estamos transmitiendo desde el Italian Coffee, porque hay un excelente internet. Y entonces a la hora que me conecto, se va el internet. Y les digo, ¿esto suele pasar? Dice, no, esto no, nunca nos pasa. Dice, les tocó la mala suerte. Le digo, no, no es mala suerte. Yo ya sé contra qué estoy peleando. Y entonces nos movimos y buscamos otro lugar. Nuestra intención era empezar a las 12 del día, pero no importa qué hora sea. Lo importante es permanecer y seguir luchando hasta que pues ya de plano no haya manera de poder transmitir. Así pasó la semana pasada y hoy estamos haciendo otra vez tratando de un poco de poder navegar con las circunstancias, y gracias a Dios que estamos en vivo. Pero no crean, o sea, no estamos loquitos, o sea, sí hay una turbulencia y siempre una, pues tenemos a nuestro enemigo siempre, así, de claro, decirlo, que trata de no querer que expongamos la verdad, más la inteligencia artificial, más todos los sistemas de tecnología que detectan tantas cosas. Bueno, no nos importa, aquí vamos a estar hasta que el Señor nos permita. Así que les saludamos muchísimo, con mucho cariño a todos los que ya se están conectando. Saludos a Johanny, a Norita, a Emilio, Cintis, todos los que ponen algo, pues los logro ver. Los que no están por aquí, pues no tengo la oportunidad de saber quién está. Pero si tú estás sintonizando, nos te pedimos, compartas esta información. Mira, estamos entrando a esta etapa tan importante, tan única en este mundo, que necesitamos que muchos más puedan despertar a la verdad, despertar a la luz de Cristo, a despertar a la única verdad absoluta que se encuentra en la palabra de Dios. No hay gobernante, no hay presidente, no hay absolutamente nadie que pueda tener una credibilidad de 100%, más solo Cristo, más solo la palabra. Y eso es lo que estamos compartiendo y predicando desde los lugares donde nos encontremos. Estamos tratando de poder compartir y seguir esparciendo esta luz, en este programa, en esta trinchera que nos ha tocado, lo compartimos desde las noticias que están pasando, desde las cosas que suceden a tu alrededor y que están no hablando, están gritando de una agenda que está dominando el mundo, que está obviamente rigiendo cada área de esta sociedad. Creas o no, ya no es una cuestión teórica, ya no es una cuestión conspiranoica, es una realidad y tenemos que estar mucho más alertas y despiertos acerca de esto.
Amén.
Y bueno, pues...
Dale. Oye, pues tenemos la...
Empezamos con esta gran noticia, porque es una gran noticia.
A ver.
Estamos nosotros.
¿Cuál es la noticia?
Pues de la que estamos hablando. Estamos presentando este video donde finalmente llegó el día de estas elecciones en México. Llegó el día de presentarnos con conciencia y con responsabilidad ante lo que parece ser la autoridad de esta nación. Hay tantísimos comentarios, hay tantísimas opiniones alrededor de esto, pero bueno, fue un día histórico porque hay algo que no podemos dejar de ver y es la gran respuesta que los ciudadanos en su gran preocupación, en su gran inquietud de ver un cambio en el país, pues todos nos levantamos e hicimos hasta lo imposible para poder votar, porque también pues aquí yo estoy lejos y vi cantidad de gente en las casillas especiales que muchísimos no pudieron votar. Yo tuve que moverme de lugar para poder alcanzar boletas. Y eso habla de una movilización de ciudadanos que no había visto.
Ocupados.
Por supuesto.
Esto, típicamente cuando hay un aumento en el número de votantes es porque están inconformes o inquietos o en contra del gobierno actual. Sí. Las tasas más bajas cuando ves que pues, bueno, todo va a seguir igual y demás, pero un voto de castigo típicamente aumenta el número de votantes. Pero pues parece que no fue ningún castigo, aunque estamos viendo pues que está saliendo un montón de cosas truculentas en las boletas, en los conteos de votos, que me hace recordar mucho, Damaris, ¿sabes a qué? La elección de Trump y Biden, la del periodo pasado, donde Trump parecía ser el virtual ganador, pero por chanchullas de los demócratas se llevaron las elecciones y quedó Biden. Y todos juraron que iban a pelear las elecciones y demás, no se pudo, pero fue obvio que hubo muchas cosas truculentas, turbias en las elecciones. Y aquí está dándose lo mismo. Se me hace muy impresionante que esta mujer, Claudia, se haya convertido en la mujer más votada en la historia de México para un candidato presidencial. Cosa que se me hace, nada más decir eso, me hace ver algo está mal. O sea, más votado por encima que AMLO o cualquier otro presidente. Y su perfil y su arrastre no era para tanto. Igual muchas cosas como que está saliendo como que oye, en municipios donde hay ponle tu 48 mil habitantes, votaron 170 mil habitantes, dices cosas por el estilo que están
tenemos que tener ese lugar en el programa, porque pues, si estábamos en una condición, no es una condición nada más de un lugar. Aún aquí donde estoy es una voz generalizada pro este partido. No podemos dejar de sentir este ambiente triste. No hay un ambiente de algarabía, no hay un ambiente de gozo como en otras ocasiones. Se siente como una tristeza rara. Y no sé si a ustedes les pase también. Hay demasiadas vertientes desde dónde dar un comentario, desde dónde dar una postura. Quiero, para empezar, poner sobre la mesa la postura humana, la postura normal donde al ver estos resultados, si tú has estado viendo cómo funcionan las redes y cómo funcionan los medios y todo, sabrás que es un resultado irreal. O sea, para empezar, suena irreal de la manera que se arrasó, viviendo el minuto a minuto, viviendo en la esperanza y en la fe de que con un voto, con el voto de cada uno, pudiéramos haber quitado a esta manera de gobernar anterior, porque no era el tema de que si le vas a Xóchitl o si le vas a un partido contrario, era no queremos que siga gobernando este presidente. Y no tuvimos opción, no tuvimos buenas opciones, pero esa era la opción, era poder quitar a ese gobierno. Entonces, cuando tú vas viendo, y yo que vi minuto a minuto cómo iban cambiando las casillas, los votos y todo, o sea, y era de que no puede ser, o sea, no puede ser, no puede ser, no podía creer la abismal diferencia que estaba viendo en los puntos de porcentaje, y aparte, o sea, todos en muchísimas partes estando en desacuerdo desde el primer momento, diciendo esto es un fraude, esto no fue generado. Y justo media hora antes, ¿no?, en el lapso donde se supone que dan los primeros anuncios, resulta que se nos cae el PREP. Así, casualmente, se cayó la infraestructura que soporta toda la cantidad de sufragios, y entonces dices, ah, caray, o sea, esto parece una cosa hecha adrede. No es hecha adrede, tiene todo su plan, tiene todo su propósito, y nadie dice nada, nadie lo comenta, nadie habla de que justo donde estaban disputándose las grandes elecciones, pues hubo hackeo, se cayó la red, y todo lo toman como si fuera algo normal. No creo que sea algo normal. No creo que estas votaciones reflejen la realidad y la verdad de lo que verdaderamente está pasando en nuestro México. No creo los comentarios que se basan en la interpretación de estos votos para decir es que no nos dimos cuenta que realmente son más los que le van al presidente o a este gobierno, a esta manera de liderar, que los que no queremos. Y no creo irme con ese comentario, con esas opiniones, porque para principio de cuentas nos estamos basándonos en una realidad que aunque nos guste o no nos guste, no es la primera vez que vemos corrupción en nuestro país, no es la primera vez que vemos fraudes electorales. Aquí somos los maestros de la corrupción, haciendo, ahora matando, ahora todos los 39, hablábamos la semana pasada, todos los candidatos que el narcotráfico mató antes de que ni siquiera llegaran a su lugar oficial. Definitivamente el narcotráfico y la mafia y el líder y los líderes y todo son los que están gobernando esta nación, y seguirán haciéndolo, porque eso es lo que no creo que los ciudadanos hayan elegido eso, pero sí se nos entregó. Y no en este plano, se nos entregó en un plano espiritual a este tipo de gobierno, porque por el lado humano, cuando ves que gente se ha dado la tarea, como bien decías, Alberto, de que en unas poblaciones de Oaxaca, por ejemplo, salieron 178 mil votos y la población era de 38 mil personas, dices, o sea, nada más no me hace la matemática. No me cuadra esto aquí, ¿verdad? Y tú dices, ah, es que lo investigamos en Google. Bueno, vete a la página del estado. Y en el estado te daba que la población era de 50 mil personas. Bueno, o sea, y 178 mil, ni siquiera es el doble. Está estratosférico, cambiado. Dice, si vas a hacer fraude, mínimo hazlo bien, que no se note, que se maquillen bien las cosas, pero no dejes huecos que dejen ver que esto fue terrible, o sea, que fue una pérdida no política, una pérdida como ciudadanos, porque mira, se nos ha quitado todo el derecho a poder decidir algo, ¿no?
Es algo terrible, Damaris, pero no inesperado, porque el grado de maldad y de perturbación espiritual, de movimiento demoníaco que se está dando en el gobierno es imprecedente. Sabemos que, digo, en el gobierno se han infiltrado brujos y cosas por el estilo, pero la participación de gente metida en ocultismo ahora con AMLO y demás es imprecedente. Y eso ha llegado llevado a que mucha gente sea cegada por esta contaminación espiritual. Muchos cristianos siguen enamorados de AMLO, de Morena, de la Cuarta Transformación, a pesar de que ha sido el partido con con el mayor número de avances de políticas y legislaciones que se oponen a la fe cristiana. Y es impresionante cómo uno puede, siendo cristiano, amando a Dios, votar o apoyar un partido con esta agenda LGTB, con esta agenda pro aborto, con esta agenda antilibertad. O sea, es impresionante. De hecho, lo que viene son todavía cosas más oscuras para México, además. Lo que viene para México es un grado de represión y opresión, aunque diga Claudia que no va a ser así, pues obviamente tiene que verse bien, pero en la práctica, así como dice AMLO que él es cristiano, pero en la práctica, digo, le dice la Biblia claramente que por los frutos se les van a conocer.
No, bueno, esta chica se ha declarado atea, ¿verdad?
Esta chava, sí, no, esta chava está, sí, se ha declarado atea, pero lo que viene es lo que menciona este periodista, aquí les comparto, déjame aquí nada más actualizar la pantalla. Está, lo resume muy bien.
Ay. A ver, ¿lo pongo?
Y con toda claridad, elección popular de los ministros de la Corte y de los jueces, elección popular de los consejeros del INE, eliminación de los plurinominales, eliminación del INAI, eliminación del aparato regulatorio del Estado, en pocas palabras, la COFESE, el IFETEL, la Comisión Reguladora de Energía, y a ese régimen hegemónico resucitado en muchos sentidos, añádale un ingrediente nuevo, novedoso, insólito y aún más peligroso, que es la militarización del país. Porque si cuentan, este gobierno ahora cuenta con un poder fáctico, no electo, que opera sin controles civiles, leal a este partido movimiento, gobierno democrático.
¿Qué tal, Damaris? ¿Qué tal?
¿Así?
Así. Resumidas cuentas. O sea, vamos a ver una... van a continuar con lo que le llaman el plan C del gobierno, del plan de AMLO, de la transformación del país. Este plan C está publicado, se ha hablado, y es rumbo a la... estamos siguiendo los pasos de Venezuela, en pocas palabras. Se van a seguir avanzando políticas que se contraponen a los valores y principios cristianos, y va a seguir aumentando la represión, de manera, así como se eliminó, se está condenando la libertad con las terapias de conversión, que le llaman, donde ya no puedes tratar de persuadir a una persona con una tendencia sexual diferente para que vuelva a la normal. O también cuando una represión donde ya no puedes referirte a las personas con el sexo que realmente real, que lo tienen. Vamos a ver más de esto. Y esto Dios lo trae como juicio a la nación, pero también como una especie de jalada de orejas, de llamar atención para que la gente pueda buscar a Dios. Algo que yo comentaba era, si gana Xochitl, vamos a tener un ligero periodo de alivio. Pero si gana Claudia, prepárate porque van a venir tiempos difíciles que van a orillar que la gente busque a Dios. Y eso es lo que espero que vaya a suceder. Algo muy diferente, Damaris, a lo que está sucediendo, por ejemplo, en El Salvador. No sé si sepas lo que...
Sí, claro. Déjame, antes de pasar a las buenas noticias, terminar con esta, que... terminar con todo el poco y el corto análisis que podemos tener en el programa, porque tampoco queremos dedicarle así como tanto, pero sí esta perspectiva. Ya les hablamos de la opinión humana, de lo que pasó. Ahora, en la parte también humana está el enojo en muchos, el disgusto, la inconformidad, la depresión, tal vez, de no tener a otra, de no tener a lo que la mayoría votó, que me imagino que fue toda la parte contraria a lo que es este gobierno, que ni siquiera, nada más le cambiaron de nombre, ¿verdad? Prácticamente solo cambió de nombre de hombre a mujer. No fue una cuestión ni siquiera como, por ejemplo, o sea, dicen, es que tenemos que alegrarnos porque al menos es un logro que una mujer esté al frente. No, no, no es una cuestión de género la presidencia. No es una cuestión de que vamos a ser mejor porque esté una mujer o porque esté un hombre. No, no es así. La cuestión es que haya una persona, un ser humano que pueda ver verdaderamente por la verdad, por la luz, por los intereses que tiene que ver con el gobierno, ¿verdad? Y que no se meta en otros ámbitos. Eso pareciera imposible en esta tierra, pero ya les vamos a hablar en unos momentos de que hay un lugar donde se está suscitando todo esto. Ahora, muchos están volcados en las protestas y vamos a hacer la marcha y que se haga el conteo de votos y que impugnen las votaciones, porque es evidente que por todos lados hay este tipo de fraudes. Ahora yo les digo, please don't. O sea, no, por favor, no hagan eso, porque también no estoy defendiendo a Xochitl. O sea, no estamos defendiendo a esta candidata que no tenía el perfil, no tenía la preparación para tener un puesto como este. Y los que de los que se rodea, pues tampoco tienen la infraestructura que necesita. Entonces, pues ya mejor ni llorar es bueno, ni impugnar es bueno en estas alturas. Es dejemos las cosas como están, porque nuestra confianza no está en la persona. Es evidente que esto Dios está permitiendo, que México esté siendo entregado a un tiempo de juicio cercano, a un juicio real, a un juicio de confrontación, a un juicio donde de verdad se pueda exponer la condición de este país. Y es que no es posible que tanta idolatría, tanta corrupción nos tenga cegados. En la mayoría de las esferas que rigen este país y definitivamente pues en ese sentido ahora les doy mi perspectiva como hija de Dios y ese es lo que queremos compartirles el día de hoy. Yo creo que estamos justo al día después de las votaciones, no al día después, en unas a las horas, pues yo tuve que meterme con el Señor, pedir perspectiva, consolación y todo. Y el Señor me decía, yo soy lo único y seguiré siendo el único al que se puede confiar, al que se puede acudir. Yo soy el que gobierno a mis hijos, yo soy el que estoy con ustedes y no importa el gobierno que tengamos, ustedes han puesto su confianza en un Dios proveedor, en un Dios fiel, en un Dios que nunca falla, a pesar de los juicios que Dios tenga con las naciones, no puede dejar de ver a sus hijos que por un justo, por así decirlo, porque todos estamos llenos de pecado, entiéndanme, pero que Dios en su grande misericordia pueda proveernos y ver hasta que la iglesia esté en esta tierra. Y después, al otro día, quiero compartirles que no encuentro mi Biblia porque aquí no la... A ver, el Señor me dio una palabra en Esdras, nomás que aquí vamos a mover todo esto que tengo aquí. Esdras 8, y fue algo que se me clavó en el corazón porque dije, oh, wow, sí somos Señor. Esdras, como ustedes saben, fue el encargado, ¿verdad?, de traer a todos nuevamente para la reconstrucción. Y hubo un momento donde él, en el capítulo 9, empieza a hacer una oración al Señor y dice, a la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis propias ropas rasgadas. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor, mi Dios, hice la siguiente oración. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros. Y nuestra culpa llegó a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Este es el pasaje de Esdras 9, si tú quieres leer en contexto todo lo que dice, pero justo esta palabra me pudo tocar el corazón y decir: Señor, ten misericordia y este breve momento de gracia que nos queda, ayúdanos a vivirlo con pasión, aún mucho más responsables, aún mucho más con el mayor temor que merece la vida en Cristo, porque no vivimos para un gobierno, no vivimos para la gente, vivimos para hacer la voluntad de aquel que compró nuestra vida, de aquel que pagó por nuestros pecados. Esa es al que nosotros le rendiremos cuentas y será el único que vendrá a gobernar, que vendrá a ser rey y que va a venir a hacer justicia en esta tierra, que clama por esa justicia. Entonces yo les comparto esta palabra, hermanos, porque ahora crece mucho más y tendría que estar creciendo más el deseo de vivir mucho más apasionados para hacer la voluntad de Dios y que esa vida tuya en la luz, esa vida tuya en la sal, pueda realmente hacer una referencia, un cambio de un Dios real en donde quiera que tú estés viviendo.
Amén, amén. Sí, miren, tomemos ánimo. Con el Señor, cualquier escenario que tengamos, vamos a pasarlo victoriosamente. Porque aún los escenarios más prósperos, de paz, de prosperidad y todo eso, sin el Señor se vuelven muy peligrosos. O sea, alma puede perderse. Entonces no tengan pendiente de eso. El Señor va a tomar cuidado de nosotros. Y aparte, ya estamos por partir, chicos. Sí. Hay que seguir orando para que el Señor regrese y tenemos que seguir avanzando, apurando ese día, compartiendo la palabra, haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Sale?
Por favor, hermanitos. De verdad que estamos en este momento aún mucho más apremiante. Ahora sí, como dice el versículo de la entrada de las momentos, ¿verdad? Ahora sí vemos que nuestra salvación se acerca. Y estemos gozosos por esta gran salvación que nos llena para vivir para Dios, que nos llena para compartirlo con nuestra familia, nuestros hijos, y que en esa línea podamos presentarnos todo el tiempo limpios y con el orden, viviendo en el orden de Dios. Y tu propia familia, créeme, que puede ser un referente para que muchos vean: oh, wow, o sea, esta familia, esta mujer, este hombre, o sea, no se amedrentan con las noticias malas, no se amedrentan con situaciones adversas, sino han confiado en el Dios Todopoderoso, en aquel que así como sacó al pueblo de Egipto, así a nosotros nos va a guardar y nos va a rescatar. Y si acaso el Señor permite que entremos como nación a una persecución real, una persecución donde perdamos la vida por hablar la verdad, gloria a Cristo.
El Señor nos va a dar lo que necesitamos, la gracia para pasar esos tiempos, si acaso llegaron.
Así sea para nosotros. Yo y mi casa servimos al Señor, y así sea hasta el final. Pero en medio de esto, créanme que yo había visto había visto lo que estaba pasando a lo lejos en este maravilloso país de El Salvador, que ahora digo que es maravilloso, pero no era maravilloso, no había ninguna referencia buena, al contrario, era como el lugar de perdición, el lugar cueva de ladrones. De hecho, de ahí muchos dicen que los migrantes, lo peor que mandan a otros países, pues viene de ahí, ¿verdad? Guatemala, El Salvador y todo lo que es Centroamérica, pero todas las mafias, todas las salvas, Mara Salvatrucha y todo eso, pues tienen sus orígenes ahí, donde problemáticas como las de Haití vienen a ser juego de niños cuando hablas de territorios como El Salvador. Pero no, hasta que este hombre, que yo ya saben, como todos los artistas, toda la gente que está en prominencia y que se dice cristiano, yo, a ver, vamos a ver los frutos, ¿verdad? Porque pues uno no se puede andar confiando así, nada más por no más. Y entonces, ¿cuál va siendo mi sorpresa al estar con esta nueva elección que hace de Bukele, ¿verdad? Este presidente de El Salvador, que verdaderamente está demostrando por primera vez que se puede gobernar bajo los principios de Dios. O sea, estoy atónita.
Está impresionante la entrevista que hizo con Tucker Carlson. O sea, le pregunta que cómo logró hacer el cambio en el país, porque es el país donde tenía el índice de homicidios, de gente muerta, era 3 veces mayor que Haití. O sea, 3 veces más, era el país más, era lo peor, la escoria del mundo, era el país más violento del mundo.
Sí, sí.
Y ahora se ha convertido en el país más seguro por encima de Estados Unidos. Estados Unidos está por debajo de Salvador. Imagínate los cambios. Y le pregunta a Tucker Carlson, bueno, ¿y cómo lograste este cambio? No, porque no solamente ha traído paz, ha traído orden, está viniendo prosperidad económica, infraestructura y demás. Y dices, ¿qué está pasando? Y él dice, ¿quieres la versión oficial o la versión no oficial?
Y dice, pues,
escuché, dice, pues ambas. Y le comenta, la versión oficial es que seguimos una serie de pasos, bla, bla, bla. Y la versión oficial es un milagro.
Oye, claro.
Dice, es un milagro. Porque la situación estaba tan difícil al momento de tratar de hacer la guerra contra las pandillas y las guerrillas y demás, que tuvimos que orar a Dios. Y Dios respondió. Él y su equipo de gobierno y demás invocaron a Dios. Buscaron a Dios en oración. Y Dios hizo el milagro. Es impresionante. Yo escucho esto y digo, wow, de lo vil y despreciado este mundo, Dios lo ha levantado para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte. Y les invito a que vean la entrevista, porque menciona también cómo a pesar de lograr cambios tan positivos, ha ganado el desprecio y la ira de la comunidad internacional. Y él comenta que es porque está yendo en contra de toda la agenda que se está gestando en todo el mundo. Porque él no está abrazando la agenda de Soros, del Foro Económico Mundial. Él, al contrario, está buscando el bienestar del pueblo, no cumplir con una agenda impuesta por la comunidad internacional, cosa que se está dando en México, cosa que se está dando en Estados Unidos, en Europa, en todos los países. Y aquí tienes que Salvador se está convirtiendo en un oasis, en un refugio en contra de todo este mover la nariz internacional en pro de la Agenda 2030, en pro de todo esto. Dices, impresionante. El país de El Salvador está haciendo honor a su nombre, dando gloria al Salvador.
Qué impresión. Creo que es una gran noticia. Es la mejor noticia que hemos oído en muchísimo tiempo. O sea, yo creo que es la noticia de Last Moment desde que empezamos, en el sentido de que no puedo creer que estamos viendo un Daniel de nuestros días. No puedo creer que Dios en su grande misericordia haya podido poner un ejemplo, poner una referencia en la plataforma política del mundo para hacer ver que una persona que sí sigue sus mandatos, que pone por primera a Dios y a sus principios, es una nación y es un pueblo que va a prosperar, que va a ser exitoso en lo que haga, que va a tener los recursos para poder sobresalir ante potencias como la de Estados Unidos, ante potencias del mundo que ya quisieran esta paz, como dice él. Yo estoy impresionadísima de este hombre en cuanto a su preparación. Esta entrevista, no crean que fue en español, fue en inglés. El hombre es un muy buen, tiene muy, muy buen, es muy, muy articulado en el idioma inglés, plasmando sus ideas claras, plasmando todo el plan. que denota una sabiduría de lo alto, denota una sabiduría muy, muy, muy impresionante, que Tucker estaba así súper callado, y vaya que este Tucker pues es un hombre también muy preparado, y entonces él empieza a hablarle de toda la estrategia. Dice, si tú no tienes paz en tu ciudad, como nación, no puedes construir nada. Tienes que primero poder construir la paz. ¿Y cómo se construye la paz? Pues haciendo un plan de varias etapas, haciendo un plan donde vas directo contra las pandillas, aquellas pandillas que estaban siendo, era el foco que amedrentaba a todo el país. Por eso muchísima gente emigró de ahí, ¿verdad? Para que, porque era imposible vivir, o sea, la abuelita, la niña, toda la sociedad era parte de eso, no por voluntad propia, sino porque los amenazaban de muerte, ¿no? Entonces, cuando le habla ya de la versión oficial y luego empieza a hablar dice, ahora, la versión oficial, pues es que es un milagro. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo que es un milagro? Sí, o sea, solo Dios lo pudo hacer. Solo Dios pudo cambiar esta nación en tan poquísimo tiempo. Y dice, yo estaba en reuniones en mi gabinete, en mi oficina, cuando no sabíamos qué hacer, cuando nos estaban acorralando, cuando nos mataron 87 militares en un día, en 3 días, que representa como si te hubieran matado 5,000 militares, porque era lo único que teníamos. Y entonces empezamos a orar todo mi gabinete ahí en la oficina, y de esa manera, vez tras vez, nos postrábamos delante de Dios y le cedimos el control a Dios. ¡Oh, wow! O sea, yo oía eso y decía, no puede ser, qué fuerte poder ver a un hombre que teme al Señor, que no le tiemblan los pantalones para hablar con la verdad en plataformas, con reporteros, con los medios, con su gente, y entonces lo escuchas hablando, te dice, a ver, o sea, es que acabas de dar
que parece que perdimos a Damaris. Sí, perdimos a Damaris, ¿verdad? Seguimos en vivo. My goodness. Ahorita ha de regresar Damaris a los que están aquí. Es padre lo que Dios está haciendo, a pesar de los avances de la agenda demoníaca globalista. Vemos un oasis que se está dando en El Salvador. Y quién sabe si ese país se vaya a convertir, se pueda convertir en refugio, en un salvador en los tiempos de persecución que se avecinan, chicos. Va a ser muy emocionante ver qué es lo que Dios va a estar haciendo. En el Inter, digo, hay muchas cosas que el Señor está, que estamos viendo. Creo que ya regresó Damaris. Amor, ya regresaste.
Les digo que la traen conmigo.
Oye, yo no sabía si eras tú la que te había salido o yo me había salido. Yo me quedé así como nomás viendo la cámara de... Y yo era el que seguía en vivo.
Yo, el rato, el rato.
Te digo, mi esposa es la que trae todas las noticias.
Pues nada, estábamos hablando de este gran testimonio, de este hermano que definitivamente ha hecho estruendo en las tinieblas, y como él dice, me llama mucho la atención esta entrevista que le hace Tucker, porque le pregunta, dice, pero ¿cuál es tu estrategia? Dice, te estoy diciendo que estuvimos orando. Dice, pero si tú no ganas la batalla espiritual, no la ganas en lo físico. Y yo, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Dice, sí, dice, porque cuando nos dimos cuenta que nuestra lucha era contra estas pandillas satánicas, que no era una cuestión cultural, que literal eran satánicos, sacrificando bebés, sacrificando personas de manera cruda, dice, entonces sabíamos que la guerra la teníamos ganada, porque nuestra guerra no es contra humanos, sino contra esas potestades. Y entonces empezaron a orar, a orar, a orar. Y entonces la batalla que enfrentamos espiritualmente y la victoria que Dios nos dio se hizo física. Se hizo física, y eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. El sábado pasado tomó posesión y invitó a Dante Gebel a dar un discurso, a orar por la nación, enfrente de todo el pueblo. Se comprometieron a buscar los principios de Dios, y de verdad, si tú ves esos videos, es una cosa que te hace llorar, porque dices, oh, wow, qué maravilloso ver eso en nuestros días, donde imagínense, o sea, que un gobernante dijera, prometen buscar a Dios por el resto de sus vidas, se comprometen a vivir bajo los principios de Dios. ¡Ay, aleluya! ¡Qué tremendo! No, no das lugar a esos eventos históricos que están sucediendo, y es la gran noticia. Ahora, lo ves a él con todo el valor de decir, yo no dejé que las políticas de Soros entraran al Salvador. ¿Qué? O sea, olvídate de los presidentes. O sea, se fue con el, ¿verdad? Con el mero mero.
Con la cabeza, órale, directo a criticarla.
Que ya se enfrentó con pared, y el pueblo sabe sus mentiras y no nos va a adoctrinar más y no lo vamos a dejar entrar. Y ¿qué estás diciendo, Pepe? Perdón. O sea, wow, o sea, es de verdad admirante, es de mucha admiración ver cómo el Señor de los menospreciados está elevando a esta nación. Es muy hermoso ver que en estos días finales podamos terminar esta etapa de gracia con este sello de un pueblo, de una nación que teme al Señor. Eso es grandioso. Entonces, vean la entrevista, vean, síganlo para que chequen y se emocionen, les suba el ánimo, les suba la fe, porque no necesitamos pues un presidente así, ¿verdad? Necesitamos gente valiente que desde donde esté sea capaz de pararse y hablar con verdad y hablar en la luz de Cristo, no importa lo que te cueste eso. Entonces, en ese sentido, necesitamos llenarnos como de esa fe, de lo que ya se está haciendo en esta tierra.
Amén, amén. Oye, Damaris, ¿y qué novedades de noticias, aparte de estas dos noticias buena y mala que acabamos de dar? ¿Qué más tienes en el moral?
Fíjate que sí tenemos unas noticias, pues seguimos con las noticias buenas, porque aunque no les guste a la gente que hablemos de esto, la verdad que es parte de la luz que está saliendo, es parte de lo que Dios está permitiendo que se dé a conocer. No solamente ya es una cuestión de una nota o de que un videíto que te llega en el WhatsApp o algo que tú dices, ay, pues es que a lo mejor es falso, son estos conspiranoicos. No, estamos hablando ya del señor que estuvo al frente de la pandemia, como fue este señor Fauci, ¿verdad?, que se encargó de dar todas las restricciones, primero con el cubrebocas y luego incentivando las vacunas y demás. Esta semana, enfrentándose ante el Congreso de Estados Unidos, compareciendo frente a todos y haciéndoles preguntas directas. Y entonces, pues, queda evidenciado que las vacunas tenían algo, que no había ninguna seguridad de lo que se le estaba dando a la población, que no había absolutamente ningún respaldo científico, tan solo era un recurso de manipulación, y así lo exponen ellos. No es una cuestión que saquemos nosotros, sino que es algo que el país está exigiendo justicia, porque han sido millones de muertes, han sido millones los que han sido pues afectados por estas decisiones. De hecho, no deberíamos de haber caído ni siquiera ni en una pandemia, ¿no? Ni en una ni en un encerrón ni nada de esas cosas. Presentan ahí los números, las muertes, 4,500,000 dos casos, 153,000 muertes, por alguna fuente sacarlo, ¿verdad? Pero realmente hoy que se expone, pues imagínate lo terrible que es que el señor se defienda, que él es una víctima, que no lo pueden culpar porque él fue una víctima de todo esto. Él realmente, si él hubiera sabido, pues tampoco él hubiera decidido esto, que realmente ahora vive con todo un temor porque le pueden hacer daño a él, a su familia y todo, Y poniendo todas las causales que lo hacen ser víctima ahora, en vez de tomar responsabilidad, ¿verdad? Porque un presidente tuvo el poder de un presidente, porque no decidió Biden en su momento, decidía él.
Fauci era el que dictaba era la estrella durante la pandemia, quien dictaba las políticas, quien daba las recomendaciones. Él mismo presumía ser la ciencia misma encarnada. Él desacreditaba la teoría de que era un virus que haya salido de un laboratorio. Él mismo se burlaba de los tratamientos alternos para el COVID. O sea, hizo tanto daño que la gente al ver esto, los comentarios cuando ven los videos y demás, es de enojo, de ira, resentimiento, porque mucha gente perdió la vida, gente se suicidó, niños perdieron años escolares, hubo retraso académico y demás. Fue terrible por las políticas y las recomendaciones de este señor que causó un daño tremendo. Los que vieron el documental de Pandemic, la mujer que da ahí, que es entrevistada, ella comenta que este tipo, Fauci, es satánico. Y no lo dudo, ¿sí? O sea, porque la forma en que se logró colocar y la influencia demoníaca y demás, o sea, esta persona, Fauci, nada más imagínate, nada más, tiene laboratorios a lo largo del mundo, y uno de los laboratorios que tiene puppies de, hush puppies de los perritos, esos bonitos tiernecitos. Los
enjaulan. Creí que tenía popo.
No, popis. Tenía, los enjaulan, les ponen la cabeza así y les ponen gusanos para que les vayan carcomiendo la piel estando vivos. Nada más por el puro deseo de causar daño a animales indefensos. Cuando se enteraron de eso, se armó así la trifulca, pero esto te habla del corazón de Satanás, de que quiere dañar la creación de Dios, de que quiere causar dolor, destruir lo tierno, lo bueno, lo hermoso de la creación, y causar, enseñarse en contra de la creación. Y este Fauci tiene este mismo espíritu. Y esto va a repercutir, además, en que la gente resentida por este engaño, esto va a aumentar los votos de Trump. Y va a permitir también de que la gente, cuando se levante el anticristo en contra de este orden mundial, con los actuales líderes mundiales que están impulsando estas políticas totalitarias, pues va a conseguir muchos seguidores el anticristo con todo esto. Gente resentida con el actual liderazgo mundial va a caer presa del anticristo, que se va a levantar como un salvador en contra de esta gente que está a cargo ahorita de esto. Imagínate lo terrible. Sí. Entonces, obviamente, sí. va, uno dice, oye, ¿por qué está saliendo esto? Esto es un avance tremendo porque vamos a revertir la ola de maldad. No, de hecho, sí, es algo bueno que salga, pero ni tan bueno, porque en un mundo que ha rechazado a Dios, esto va a terminar vamos a terminar desembocando esto en que la gente va a terminar abrazando al anticristo, que se va a levantar como un líder, como una resistencia a este presente orden mundial. Imagínate.
Sí, fíjate que justo ahorita que estabas dando esta opinión, pensaba también que esta verdad y esta luz que se está exhibiendo, se está poniendo sobre la mesa, desafortunadamente con un sinnúmero de vidas que ya no están, pérdida de humanos, que fue devastador, pero que gracias a eso la misericordia de Dios también va a ser para aquellos que se queden, para aquellos que estén en la tribulación y que puedan buscar algo, alguna evidencia de que el gobierno les va a mentir, que el gobierno o no van a saber cómo, va a haber una referencia de que ya sucedió, que justamente sucedió antes del rapto, que sucedió antes, y que eso pueda darles un poco de credibilidad de que se les va a engañar otra vez, que van a estar expuestos a esta mentira. Y no sé, es mi muy, muy, muy personal punto de vista que pudiera Dios también estar preparando esta luz para aquellos que se van a sentir terriblemente confundidos una vez que no estemos, una vez que hayamos partido. Tú sabes el espíritu de engaño tan tremendo que está viniendo desde este momento. No quiero pensar en cuando no esté la gracia de Dios en este mundo. Va a ser oscuro, va a ser tinieblas, va a ser confusión. Todo lo que el enemigo hace en una mente perturbada, pero por 10,000, ¿verdad? Por millón de veces, pienso en eso. Ahora, fíjate que qué casualidad que los gobiernos del mundo estén siendo mucho más claros con panoramas apocalípticos, con panoramas que pudieran asustar a la gente. Y es que resulta que esta persona de, ¿cómo se llama? El primer ministro de Londres, no sé si tú sepas, el primer ministro del gobierno británico lanza una web en la que pide a sus ciudadanos que preparen un kit de emergencia para una eventual catástrofe. Esto se lanzó el 24 de mayo, o sea, ¿no? Tenemos prácticamente una semana, dos semanas que esto pasó. Si me permites, lo voy a poner para que todos lo vean y vean que no es ninguna facha. El gobierno británico está poniendo esta, y a través de Rishi Sunak dice, advierte la Gran Bretaña que vendrán algunos años peligrosos por delante. Así ha advertido esta semana a los ciudadanos de Gran Bretaña que tienen por delante unos años peligrosos y que el país se encuentra en una encrucijada de seguridad. Pero su primer ministro, Oliver Dowden, que ha promovido la primera web gubernamental de asesoría para emergencias, ha ido incluso más allá y ha instado a las familias a acumular víveres, herramientas y agua. Dowden les ha dicho a los británicos que deberían de tener diseñados planes de contingencia para hacer frente a posibles emergencias como cortes de energía prolongados, ataques cibernéticos e inundaciones. Esta obsesión de Dowden no es nueva, pues ya dijo hace un año que la gente debería abastecerse de linternas y radios para aumentar su resiliencia personal. Fue él quien introdujo el primer sistema de alerta de emergencia que permite a las autoridades activar una alarma en millones de teléfonos móviles de una crisis potencial. Todo esto está en la web de dice, how would you prepare for an emergency? ¿Cómo te prepararías para una emergencia? Mira, está completamente, bueno, ya no la están viendo, yo estoy viendo la pantalla del gobierno, o sea, no crean que es una página patito, esta es una página que tiene gobierno de, ya te iba a decir, de Ucrania, el gobierno de del Reino Unido, dice cómo prepararte para una emergencia. como inundaciones y demás, y aquí te dice cómo con tu comunidad, con todo, a ver, o sea,
oye, bueno, esta noticia, Damaris, que tú comentas, ocasionó que la gente lo leyera como una advertencia de que algo realmente va a suceder con siendo el gobierno, y se abalanzaron
pues,
a comprar.
Pues es que no estamos así tan ignorantes, ¿verdad? Si tú me dices eso, bueno, y hasta tienes una página preparada.
Se abalanzaron a comprar víveres, hubo desabasto en Inglaterra y demás, y tuvieron que, calma, o sea, esto es algo general para que estés listo en cualquier emergencia, pero pues uno lee entre líneas y sabes que están preparando algo, ¿sí? No sé si tengas algo más que comentar esto, porque tengo una nota que se vincula con esto.
Bueno, yo también, justamente, que mientras que en el Reino Unido están preparando al gobierno, y muchos lo ligan con estos 3 días de oscuridad que tanta gente ha hablado, ¿verdad? Que viene una catástrofe donde se te recomienda poner víveres, guardar víveres y demás. Pues resulta que el mismo Monterrey estos días ha sido testigo de lo que puede pasar en unos segundos cuando de repente les graniza, se les va la luz, se les va el agua y los dejan completamente sin recursos a 30 y tantos de temperatura.
Chicos, fue horrible. Se fue la luz y con esos calores aquí en Monterrey, estábamos a 30 y tantos grados en la noche, sin abanicos, sin clima, sin nada. Sudando, cociéndonos en nuestro caldito, como dirían, ¿no? Hasta la madrugada que Dios tuvo misericordia de nosotros y regresó la luz. Se fue que desde las 9:00 hasta las 2:30 de la mañana. No. Pudimos ver lo que es un pequeño probadita de lo que sería un apocalipsis. Ahí le mencioné que se va a ir la luz como una de las plagas, y que la gente va a estar ardiendo, va a estar sofocada con el calor y con las ámpulas que van a tener por causa de la marca. Entonces, es un pre, sí.
Sí, así es. Pero bueno, que ya lo veamos de manera oficial, sí te está hablando de las cosas que hemos dicho aquí, que estas cosas no se están preparando, ya están listas. Ya están listas, ya estás teniendo una página, ya estás teniendo un anuncio del primer ministro, ya no estamos hablando de algo que se especula en la sociedad, se está hablando de parte del gobierno. Entonces, me parece que toda esta infraestructura está lista, está listísima para lo que está por venir.
Mira, también como parte de lo que están analizando para lo que está por venir, está la noticia del Papa. No sé si la tengas ahí. No sé cómo compartir aquí la pantalla. Ándale, gracias. Oye, chécate esta noticia. El Papa dará una conferencia de prensa sobre extraterrestres y lo sobrenatural.
Ay, ay, ay.
Está confundida. Sí.
¿Cómo no? A ver, ¿cómo estuvo? O sea, ¿el Papa también sabe de ovnis? Por supuesto,
sí, exactamente. Obviamente, fíjate aquí, le dice, el Vaticano ha anunciado que celebrará una conferencia de prensa sobre fenómenos sobrenaturales en los que abordará el tema de los extraterrestres y cómo abordará posibles encuentros en el futuro.
No, bueno.
¿Qué estaba pasando, Damaris? Están preparando a la gente para lo que sabe que va a suceder. Va a haber un destape y un gran engaño por medio de una manifestación abiertamente alienígena cuando la iglesia parta. Esto es, tengo certeza de que va a ser eso. No hay otra explicación para lo que la Biblia menciona, porque el mundo entero va a terminar adorando abiertamente no solamente al anticristo, sino a Satanás. Y la única forma para que esto suceda es porque se va a presentar como una especie de alienígena o algo así, donde la gente reconoce su existencia y lo van a aceptar como esa raza alienígena que lleva al ser humano al siguiente etapa evolutiva. Imagínate lo que está hablando. Es para preparar a la gente y lo que va a hacer la Iglesia Católica ante posibles encuentros en el futuro con esos alienígenas. Las cosas están preparándose nada más. Están preparándose y esto nos habla de la, ¿cómo se llama? Nos habla de cómo el mundo está preparando no solamente el gran engaño, sino se está preparando para dar una explicación alterna a nuestra partida, ¿sí? Porque pues obviamente al partir nosotros, no, la gente no puede estar volteando para ver a Cristo, tiene que ver una explicación alterna a qué pasó, quién se los llevó, y la explicación alterna va a ser una explicación de índole alienígena, de que se los llevaron, de que es una raza, gente que busca dañar una raza alienígena que busca dañar a la humanidad y todas esas historias que ya vimos en el taller de profecías del fin. Entonces, con esto, Damaris, se está preparando todo, ¿sí?, para lo que viene, así como se está preparando en Inglaterra con todos estos anuncios y demás.
¿No te parece que deberíamos de cambiar ese término de preparando porque ya está saliendo todo lo planeado a la luz? Porque tú y yo sabemos que tienen años, el Vaticano tiene años preparando el argumento, preparando las pruebas que van a salir una vez que estos entes espirituales salgan ya oficialmente. Tienen todo preparado, no por nada han invertido en estos espacios de, que son, no son planetarios, ¿cómo se llaman? El observador espacial que se llama La Bestia, y tantísima gente especializada que tienen trabajando para precisamente cambiar la narrativa, y esto no es que lo estén planeando, esto que el Papa salga a dar una conferencia acerca de los extraterrestres no es una planeación, se está ejecutando este parte del plan para poder estar calentando la rana, ¿verdad? Calentando y sacando el tema, como lo hicieron con el tema de la diversidad de género, cómo lo empezaron a sacar, hasta que empieza a normalizarse, empieza a estar en nuestro vocabulario, empieza a estar alrededor de nosotros, y entonces la gente, claro, o sea, claro, así es como empiezan a insertar las ideologías, sus principios satánicos. Definitivamente esa es la manera en la que se hace, y me emociona que salgan noticias así, como me emociona, cuando digo me emociona, no crean que es porque ay, qué bueno que se está que está ganando el mal, pues por supuesto que no, pero sí te queda claro que está ya siendo manifestado de manera tan real el mundo de las tinieblas, que nos queda corto tiempo, ¿verdad? Se va acortando esta brecha que tenemos en esta etapa de gracia, como lo es, si me permites mencionar esta noticia que no pudimos darla la semana pasada, claro. esta noticia donde la comunidad de Monterrey, es que no crean, o sea, de verdad que nos han usado como conejillo de indias para muchísimas cosas, y una de ellas es la proliferación del satanismo, que también está en todo el mundo, o sea, porque no podemos hablar de una región, pero ya para que sea parte de las noticias, ¿verdad?, como la BBC en algún momento sacó que era una opción, ¿verdad?, entrar al satanismo. Bueno, ahora aquí en Monterrey, el satanismo en Monterrey, ¿quién lo promueve y en qué consiste esta creencia? Les hacen una entrevista, se ganan un artículo ahí dentro de este periódico, el ABC, donde dice, después de que el parque fundidor anunciara que no tenía relación con un ritual satánico que se estaba programado para hacerse en sus instalaciones y que terminó realizándose en la Plaza del Mariachi, Ángel Luxeferre, fundador del templo Voz de Lucifer, explicó lo que significa este culto, que para muchas personas son actos que promueven la maldad. Voz de Lucifer tiene como iniciativa promover el satanismo desde una visión centrada en lo que es el sentido común, la lógica y la razón, comentó Luxeferre. La figura de Satanás la toman como simbología de un personaje rebelde, opositor o adversario, y lo utilizan para llegar a los creyentes de esta religión para mejorar sus vidas. Tomamos a Satán para impactar en aquellos interesados y esto les ayude a tener una mejor calidad de vida, teniendo como referencia que la descripción etimológica de Satanás llega a nosotros con las características de rebelde, opositor o adversario. De acuerdo a Lux Ferre, en el satanismo se involucra más la espiritualidad de cada persona y por eso no solamente toman a Satanás como figura emblemática de la religión, sino también a Lucifer y al diablo, que aunque son entes completamente diferentes, son representativos para ellos. ¿Cómo les quedó el ojo, muchachos? ¿Cómo les quedó el ojo? No, pero si esto no está planeando, o sea, esto ya está llevándose a la acción desde el lugar donde menos te imaginas, se está promoviendo este tipo de cultos y ahora con este, es que, o sea, entendamos algo, cuando tú rechazas a Dios, cuando tú has abandonado la verdad de Él, es que me encantaría gritarle a la gente que esto no es religión, que esto es una relación, que esto fue el hecho más maravilloso que se ha hecho en esta tierra, que el Hijo de Dios haya muerto por ti merecidamente. Ahora resulta que lo han hecho un juego de religiones, donde obviamente que las religiones te van a fallar, que te van a cansar, y que entonces por eso, en medio de un pueblo tan idólatra, claro que si has rechazado a Dios, o sea, vas a terminar en este tipo de cosas. Este es nuestro México, este es lo que hay, esto es lo que hay en la cuna, donde queremos justicia, queremos libertad y hay un espacio abismal para llegar a tener un temor de Dios. O sea, si ya decidiste estar del otro bando, si ya decidiste creer en completamente el adversario, como ellos lo están diciendo, o sea, qué manera más cruda y más real de decir la postura que se ha dado en este México. Qué triste. Qué triste. Y si Monterrey sufre situaciones de la creación, que si fue el hardcore, lo que sea, es esto. Es que no nos sorprendamos. Es que Dios trae juicio. Dios trae juicio a esta nación. Y ahora Monterrey, con estas cosas que está teniendo, o sea, créanme, hay que postrarnos delante de Dios, hay que humillarnos delante de Jesucristo y reconocerlo como nuestro Señor en nuestra familia, en nuestra vida. Y se nos acaba de ir la luz aquí, wow, no lo puedo creer, se acaba de ir la luz de cuando estaba yo diciendo esto, oh wow, oh, hermoso Dios, hermanos, la lucha es real,
los defectos.
La lucha es real, la lucha es real, de verdad, no estamos locos, la lucha es real, pero mayor es el que ha prometido estar con nosotros, mayor es el que ha estado y ha dado la vida por ti, por mí, y Él merece que toda nuestra vida, toda nuestra energía sea para Él. Mira lo que está sucediendo en el mundo, mira lo que está sucediendo en la ciudad, todos los que están ahí en Monterrey, o sea, deberíamos estar indignados, temerosos, buscando al Señor con puertas abiertas como Daniel lo hizo, para que la luz de Cristo pueda resplandecer en lo poco que queda en este tiempo de gracia. ¡Oh, wow! No puedo creerlo, pero qué maravilloso, miren, ya llegó la luz. Santo Jesús, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, y hoy queremos entregarte, Señor, esta nación de México en tus manos, Señor. Queremos, Señor, poner delante de ti a este pueblo maravilloso, Señor, al que le has dado la gracia y la misericordia, los recursos tan hermosos, Señor. Tú has puesto un corazón noble, Señor, en esta nación, y queremos rogarte, Padre, para que tú obres con poder, Señor, que a través, Señor, de estas decisiones que tú has permitido, Señor, en nuestra sociedad, podamos, Señor, tener esta cosecha de almas, Señor, podamos tener corazones que de verdad se dobleguen a ti, te reconozcan como el único Señor y Salvador, Señor, en esta nación, en nuestras familias, en los que faltan por convertirse, Señor. Rogamos, Padre, para que tú vengas y traigas tu salvación, Señor. Derrame, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, sí, Señor, sobre aquellas almas que te están necesitando, Padre. Señor, y por sobre todo también te rogamos, Señor, por tu iglesia, para que en medio de tu iglesia, Señor, tú avives nuestros corazones, Señor. Avives, Señor, la iglesia que está en este lugar de México, Padre, que tu pueblo, que este remanente, Señor, que has guardado por tu misericordia, pueda permanecer, pueda levantarse, Señor, contra toda tiniebla en el nombre de Cristo Jesús. Que tú vengas, Señor, y puedas derramar tu presencia, Señor, que es la única que nos permite enfrentar y prevalecer contra todo el mal de este mundo, Señor. Te rogamos, Padre, para que tú obres sobre esta nación, Señor, y todo tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amén. Señor. Gracias, Padre. Wow. Amén. Así terminamos este programa de Last Moments, deseándoles que estemos preparados, hermanos, que seamos valientes, porque Cristo viene, Cristo viene. Maranata.
Maranata.
One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when he makes his personal appearance.